Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Llegó hoy el podcast que todos estábamos esperando. ¿Cómo mejorar todas? Sí, escucharon bien, todas las relaciones de su vida. La comunicación es un intercambio de información entre personas o grupos que implica transmitir mensajes entre ellos de forma verbal o no verbal. Pues yo no sé ustedes, pero en ocasiones hablo con personas con las que yo creería que es el mismo idioma y no logramos entendernos. Así que me resonó mucho esto de que no existe el mal entendedor, sino el mal comunicador. Y me encantaría entender cuáles son algunos de los errores que cometemos comúnmente y algunas técnicas para aplicar hoy mismo. Ok, Pau.
Sí, necesarísimo. Y como siempre tenemos algo que aprender, este es un temazo. Hoy está aquí un invitado que es experto en el intercambio de información, su interpretación y sus lenguajes. El doctor Eduardo Monterrubio entrena y asesora a empresas y a particulares para tener una comunicación cada vez más efectiva con ellos, con sus familias, con los colaboradores y con el mundo que les rodea. Él es psicoterapeuta breve. Yo me acabo de enterar qué es eso. Les hago un resumen de lo que entendí y si no, ahorita nos corriges. Pero bueno, en realidad es no pensar como, no analizar y no trabajar sobre lo del pasado, sino lo que está sucediendo ahorita y en soluciones así. Me pareció súper práctico, además. Yo soy súper pragmática.
Paulina entonces estuvo enganchada en 60 segundos.
Entonces dije, claro, esto es lo que necesitamos, alguien que solucione así bien. Entonces, además es especialista en resolución de problemas estratégicos, comunicación, desarrollo de talento y gestión del cambio. Bienvenido, Eduardo.
Gracias, qué gusto estar con ustedes.
Oye, pues muchas gracias por estar aquí, por hablarnos y decirnos de este tema que es tan importante. Entonces vamos a entrar con un calentamiento, que este es un tema para que todos entremos en materia y todos los que nos están escuchando digan, este es un temazo, me voy a quedar
aquí.
Es para mí. Ahorita hasta el final del episodio. Entonces te pregunto, ¿cuáles son los errores más comunes al comunicarnos? Y lo que me gustaría es que los que estén escuchando vayan identificándose con alguno de ellos. Adelante.
Mira, cuando he hablado de este tema, la gente se siente un poco agüitada porque dice, oye, me acabas de describir, ¿no? Ya nos exhibiste, como decía el chiste. Entonces, bueno, voy a arrancarme con estos 8 errores, que son los principales errores en la comunicación. Y es importante que sepan que casi todos los cometemos. O sea, comunicación es bastante complejo. No nada más es no grites, no insultes, no digas malas palabras, no levantes la voz. No, hay cosas que hacemos prácticamente todos que son errores que cometemos. Por ejemplo, el primer error, uno de los más comunes, es puntualizar. ¿Qué significa puntualizar? Significa estar diciéndole al otro lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. O sea, si ustedes dos, bueno, pues le dicen a su esposo, oye, voy a salir este fin de semana, te pido que hagas esto con los niños, que hagas esto con los perros, que hagas esto con las plantas, ¿no? Supongamos, y le dan una lista enorme de cosas que hacer.
Supongamos. Sí.
O sea, lo que nosotros diríamos es, ya se lo dije bien clarito, pues ya entendió, ¿no?
Y la todo se va a hacer.
Nosotros decimos que aquí en México, ¿no? Decimos, estás como cuchillito de palo, haz esto, haz así. Y mientras más le decimos al otro cómo hacer las cosas, más se fastidia y menos ganas tiene de hacerlas. Entonces, hay veces que digo, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿No? Te lo he dicho claramente que tienes que hacer A, B, C, D, F, G y aún así no me haces caso. Bueno, pues puntualizar es uno de los principales errores en la comunicación. Insisto, casi todos los hacemos. Pero si tú quieres mejorar tu comunicación, puntualizar es una mala idea.
A ver, te voy a interrumpir. Te voy a interrumpir antes de que pases al segundo, porque yo puntualizo mucho, pero me voy a ventanear porque necesito entender bien esto. Yo tiendo a pensar que hay que ser asertivos con lo que pedimos, ¿no? Así como con los colaboradores, con los hijos, con el esposo, con quien sea. Y entonces a veces puntualizar es como para que el otro le quede muy claro. Bueno, creo yo.
Bueno, estamos en los errores, Paulina. Ese es un error.
No, pero quiero entender la parte de la asertividad. ¿Hasta dónde sí está bien explicar a detalle qué es lo que se necesita y decir pendiente 1, 2, 3, 4 o y hasta dónde ya es too much y ya es una esposa enfadosa jodona?
Mira, es una gran pregunta y te voy a contestar de la siguiente manera. Mientras más cercana es la relación, más desastrosos son estos efectos de estos errores. ¿Ah? O sea, tu marido, okay, tus hijos, tu socia, tu colaborador más cercano. Mientras más cercano es la relación, peores efectos traen estas tareas, ¿no? Digo, estos errores. O sea, si yo a mi esposa le puntualizo todo lo que quiero hacer el fin de semana, me va a mandar muy lejos. Y ella al revés, y ella me lo puntualiza a mí. Si yo le puntualizo al del Starbucks cómo quiero hacer mi café, pues no va a haber ningún problema, porque la relación no está cargada ni de emotividad ni de importancia. Aquí el tema es, mientras más cercana estés a alguien, peores son los efectos de estos errores. Entonces, puntualizar es bueno. Mira, si tienes un colaborador, es su primer día, está bien que le leas la cartilla y le digas, mira, tú te vas a dedicar a esto, al otro, al otro, al otro, al otro. Claro, tiene que estar todo bien claro. Pero si ya va muchas veces que te comete el mismo error, por más que se lo vuelvas a explicar, no va a cambiar. Y mientras más cercana es la relación, más desastrosos son los efectos. Entonces, puntualizar es bueno, sí, pero una vez, dos veces. Pero okay, si todos los días le estás diciendo a tus hijos, recoge tu cuarto, arréglate, quítate la mancha, recuerda que tienes que hacer lo otro, haces bla, 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 bla. Mientras más lo digas, menos quieren hacerlo. Entonces, aquí es bien importante meter el factor de la relación.
Entonces, muy bien. Mira, okay. Error número uno, puntualizar. El que sigue.
Puntualizar. El segundo es recriminar. Recriminar es puntualizar, pero lo negativo. Te equivocaste aquí, esto salió chueco acá, lo llegaste tarde, no estuvo tan bien hecho. Y nosotros vivimos en una época donde decimos, bueno, las críticas constructivas, ¿no? Yo le quiero, si yo te digo qué es lo que no me gusta, pues vas a dejar de hacerlo. Pero la realidad es que cada que alguien nos hace una crítica, por más que sea constructiva, con todo el cariño y el amor del mundo, e insisto, mientras más cercana sea la relación, peores son los efectos. No es que yo digo, ay, esposa, ven y critícame, y me dice, sí, fíjate, es que te deberías de peinar así, no así, o deberías hacer esto y no esto. ¿No creen que después de una de esas puntualizaciones negativas, que se llama recriminar, digo, ah, tiene razón mi esposa, qué sabia es? Entonces ya me dijo todo lo que hice mal, entonces pues ya voy a cambiar. Y cambio, pues no. Pero muchas veces creemos que es la solución para resolver un montón de problemas. Le voy a decir en qué se equivocó para que entonces no lo vuelva a hacer. Pero la realidad es que después de que te critican, nos dan ganas de revanchar, de defendernos, y es muy difícil que las acciones cambien, que las situaciones cambien. Entonces, recriminar es puntualizar, pero lo negativo. Y es otro error en la comunicación muy típico, muy común, y que prácticamente todos pensamos y hacemos.
Estos
errores son cosas que pensamos que son buenas ideas, pero no lo son. El tercero es echar en cara. Echar en cara es hacerse la víctima, ¿no? Es este chantajito de pobre de mí, yo soy el que más sufre en la relación, o el colaborador que dice yo soy el que abre y el que cierra y el que entrega todo. Y entonces tú eres el malo del cuento y yo soy el bueno y tú me lastimas y yo te permito cosas. Porque cuando yo me hago la víctima, empiezo a trabajar en rol de víctima y convierto al otro automáticamente en victimario. Y mientras más víctima me hago, más verdugo se hace la otra persona. Y muchas veces esto que yo uso como un chantajito, nada, le voy a hacer un pequeño chantajito nomás para que se sienta mal y ahora sí cambie, después termina en verdadera violencia. No, después sí ya te violentan porque, oye, pues si yo soy el malo del cuento, pues entonces voy a ser malo de verdad y entonces ahora sí te violento. Entonces muchas veces las personas, los hombres, las mujeres en la pareja, en el trabajo, con algunos amigos, se quieren hacer la víctima, echar en cara, decir cosas así y al final terminan siendo violentadas. Entonces es muy peligroso hacerse la víctima porque al final sí termina haciéndolo. No sé si les ha pasado, pero cuidado con eso.
Todos los errores de comunicación que has mencionado, por eso te invité al podcast, no creas que por otra cosa.
Todos les están cayendo 20 a la gente. A ver, sí, el cuatro.
El cuatro es el favorito de las mamás, que es el sermonear. Sermonear es una mezcla de los tres anteriores, es puntualizar, recriminar, echar en cara, pero además le vamos a agregar un tema moral, ¿no? O sea, si le dicen al hijo, ¿cuántas veces te he dicho que recojas tu habitación, que lo hagas así, que saludes a tu tío, que cuando llegues presentes al amigo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero en cambio tú, ahí va el recriminar, no tienes arreglado tu cuarto, no saludas, estás podongo, no me haces caso, etcétera. Y yo que soy tu pobre madre y que te he parido con dolor y tú no eres capaz de ser un buen hombre, y ahí ya le mete el moral, ¿no? Si fueras un buen hijo, entonces tú te darías cuenta que yo me estoy sacrificando todo por ti y aún así eres un mal hijo y eres un mal agradecido. El sermonear, que implica los tres anteriores más en la carga moral, no sé por qué pensamos, y es muy mexicano de nosotros, sermonear a alguien pensando que alguien después de un sermón va a decir, tienes toda la razón, me equivoqué, y entonces se convierte en un antes y después del sermón. Pero la realidad es que yo nunca he cambiado después de un sermón. Muy pocas personas han cambiado después de un sermón, y el sermón genera rebeldía. O sea, si tú a tu hijo adolescente, a tu marido le das un sermón, a tu esposa le das un sermón, a tu colaborador le das un sermón, dan ganas de hacer todo lo contrario a lo que te ha pedido tu madre, o lo que te ha pedido tu profesor, o lo que te ha pedido tu amigo, o lo que te ha pedido tu pareja. Entonces, si recibes el sermón de pórtate bien en la escuela, porque si no, no vas a salir, muy rara vez un adolescente va a dejar de hacer relajo en la escuela por un sermón que le dio mamá. Pero los sermones son pésimo error en la comunicación, y además generan un montón de rupturas en la relación. Después de un sermón, da vergüenza ver a la cara, dan ganas de ya no estar con esa persona. Entonces, las mamás muy sermoneadoras y los papás muy sermoneadores se alejan de sus hijos, las parejas muy sermoneadoras se alejan de sus parejas, y los colaboradores muy sermoneadores se alejan de sus colaboradores. Entonces, este sería el cuarto error de la comunicación.
Damos flojera
y generamos todo lo contrario.
Oye, a ver, ahora deja, me voy.
Todavía hay más, espera.
Ah, ¿hay más?
Sí.
Ok.
Son 8.
A ver, sigue.
Pero sigue, si quieren, pues. Ahí nos paramos, ¿eh?
No, sigue.
Todos. Sigue porque te quiero luego preguntar otra cosa, bien, pero adelante.
Ya los otros van a ser más rápidos. Te lo dije. Es el quinto error de la comunicación. El te lo dije es muy sabroso hacerlo, ¿no? Lo haces cuando tú tienes razón y el otro se acaba de equivocar. Pero cuando alguien se acaba de equivocar, cuando alguien se acaba de caer, acaba de cometer una torpeza, lo que necesita es una mano, no una crítica, no un te lo dije. Entonces, el te lo dije me hace darle al otro, decir, mira, yo tengo razón, mira qué inteligente soy, qué sabio soy, soy un erudito. Pero el otro, lejos de sentirse feliz y contento, casi siempre va a entrar a la defensiva. Sí, pero me pasó porque tú hiciste esto y no hiciste lo otro, o fue porque fulanito hizo esto y no lo otro, o a ti también te ha pasado esto y te saco todo el pasado, ¿no? Entonces, el te lo dije es como alguien que se ha caído y en lugar de darle la mano le escupo. Es una humillación. Entonces, te lo dije, sabroso hacerlo, pero genera un montón de efectos desastrosos. Otro de los errores es el lo hago por ti, ¿no? Esto solo lo hago por ti. Es un poco hacerme la víctima también. Uh-huh. El yo me entrego por ti y tú no eres capaz de darme. Yo lo hago por ti y tú no eres capaz de darme. Un algo muy, muy de mamá, ¿no? Yo me quité la comida de la boca, yo te parí con dolor, yo te traje a este mundo y tú eres un mal agradecido. ¿Y qué es lo que ocasiona? Un favor reclamado se convierte en una mala obra, ¿no? Te pierde toda su bondad. Si yo te hice algo por ti y tú me reclamas, pues si yo te digo...
No te la cobras.
Sí, si yo me cobro a la China, ¿no? O te digo, hey, me debes un favor, ahora me dejas salir antes. O como los favores de hacia los hijos, ¿no? Yo te traje al mundo, entonces tengo una deuda eterna que nunca le voy a poder pagar a mi mamá. Pues puede generar en el adolescente o en el joven decir, pues yo ni te pedí nacer, mamá. Entonces, el favor reclamado, el lo hago por ti, solo por ti, genera un montón de problemas en la relación. Y esto me lleva a otro, que también es el déjalo hago yo, ¿no? Es el, con permiso, yo lo voy a hacer. Esto es,
no lo va a hacer nadie, pues lo hago yo.
Esto es muy de la oficina, ¿no? El que le dice el que tiene un equipo a su cargo y piensan que todos lo van a hacer menos bonito que tú, ¿no? La chava que en la prepa, en la secundaria, en la universidad, hacía el trabajo en equipo sola, porque pues no lo van a hacer tan bonito como yo. Y eso también pasa mucho en casa. Está el niño chiquito lavando los trastes y la madre se desespera y dice, ay, no, ya, con permiso, déjame hacerlo yo. O está recogiendo y dice, no, con permiso, quítate, yo lo hago mejor. O está el esposo cambiando el pañal y le hizo choco y dice, no, a ver, así no se hace, quítate. Y entonces, ¿qué genera? El primero es, cada que yo hago un con permiso lo hago yo o quítate lo hago yo, mando el mensaje de eres un inútil o no eres capaz de hacerlo. Y ahí está más o menos feo, pero donde está el verdadero problema es que si lo hago mucho, mando a la otra persona a una zona de confort. Y ya luego esa persona no aprende a hacer lo que yo quiero que aprenda, ¿no? Si nunca ha cambiado un pañal y siempre le quito la posibilidad de hacerlo, ¿cuándo va a aprender a hacerlo? Si nunca ha hecho ese reporte que yo quiero hacer porque yo reporto súper bien, le digo, no, con permiso, esta vez lo hago yo. Y luego es muy común el reclamo de me dejan hacerlo todo a mí sola o yo cargo con toda la responsabilidad del equipo. Y muchas veces personas por esta trampa terminan saturadas de trabajo porque en algún momento empezaron con no te preocupes, ahorita lo hago yo. Entonces, no solo manda el mensaje de eres un inútil, sino que además terminas haciendo un montón de cosas que ya después no puedes delegar y que terminas atrapada en la trampa de haber no delegado. Y por último, ya para no marearlos, uno de los errores más comunes es el reprobar. Reprobar es cuando tú quieres hacer algo bueno para alguien, o alguien quiere hacer algo bueno para ti, y tú le pones un tache, ¿no? A mí me pasó una vez que llegué con flores a la casa, y mi esposa me dijo, oye, me encantan estas flores, pero fíjate que las prefiero así, 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 así. Y entonces, en lugar de recibir la felicidad y la alegría que yo creía que iba a recibir, recibí una crítica. Y cuando tú estás del otro lado, cuando tú llevas las flores y dices, se va a poner bien de buenas, y te regresan un no son las que me gustan, lo que generas dan ganas de ya no volverlo a hacer, ¿no? Oye, te hago un favor y me dices que estuvo feo o que estuvo mal hecho, aunque la crítica sea con las mejores intenciones, muchas veces el reprobar genera una sensación de ya no te vuelvo a ayudar, ya no vuelvo a hacer ese favor, ya no te vuelvo a llevar flores. Y es algo que es muy común y que muchas veces en las parejas también sucede. Entonces, bueno, estos son los 8 errores más comunes en la comunicación. Insisto que casi todos los hacemos. Y bueno, si los haces, no te sientas mal. Solo es importante evitarlos.
Ok. Oye,
¿cómo mejoramos eso?
Sí, a ver, yo te quiero preguntar, porque evidentemente muchas de estas o todas las tengo en diferentes etapas, ¿no? O con diferentes personas. Nada más, ¿cómo podemos o se debería hacer, por ejemplo, con un colaborador que quieres que haga cierta tarea, ¿cómo pides la tarea para que sí? ¿Das retroalimentación de a lo mejor de algo negativo a alguien? Haz de cuenta a tu esposo, a tus hijos, a tu colaborador o a quien sea. Porque en algún momento tenemos que decir, oye, esto no me gustó, cómo sucedió, o esto tiene que mejorarse de tal forma y tal. Entonces, pues si no podemos, ya sé que a lo mejor la palabra recriminar no, pero a lo mejor dar retro, porque es dar retro negativa de algo. Uh-huh. ¿Cómo se hace? Porque sí lo tenemos que hacer en algún momento.
Sí, no todo fluye. Quisiéramos que esas conversaciones difíciles nunca estuvieran. Ajá. Pero,
o el ejemplo pues, que pusiste de las flores. En algún momento, a lo mejor ese no era el momento, a lo mejor, no sé si es el timing, pero sí a lo mejor decir. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, que tenía una vez un novio que me daba chocolates y yo ni soy de chocolates, yo soy de papitas con chile y limón y así, ¿no? Entonces decía, ¿cómo le aviso que yo no soy de chocolates? O sea, que me traiga, que me lleve burundangas y otro tipo.
Que me lleve la garnacha.
Entonces, le tienes que decir. O sea, porque si no te va a seguir dando chocolates toda la vida.
¿Cómo sacamos los temas espinosos si todo lo que hacemos está mal?
Exacto. A ver, entonces, quiero tus respuestas.
Mira, lo había platicado ya con Moni. La idea es tener comunicación persuasiva. La comunicación persuasiva es una forma de comunicarnos de tal forma que al otro lo hacemos sentir que estamos del mismo lado. En todos estos errores de la comunicación, nosotros estamos en una postura en donde yo tengo razón y tú no. Y entonces es tú contra mí y hay una pelea. Y eso se llama convencer. Convencer es combatir. Convencere viene de vencer en un duelo. Entonces nosotros no tenemos que convencer, tenemos que persuadir. Y muchas veces lo que intentamos es convencer a mi marido, convencer a mi hijo, convencer a mi colaborador. Y lo que tenemos que lograr hacer con nuestra comunicación es hacerlo sentir de nuestro lado. Y para eso hay un montón de herramientas. Y si quieren, les puedo decir.
Sí,
pues tres. Se me ocurrieron tres. Mira, la primera es hacer muchas preguntas. Y el diálogo estratégico, que es un modelo para hacer diálogo, para poder cambiar mediante la comunicación, que estudié yo en la terapia breve estratégica y que yo también entreno a las personas a hacer diálogo estratégico, se basa en preguntas. Entonces, la pregunta con dilución de alternativa es una herramienta muy poderosa y consiste en preguntarle al otro dándole dos opciones. Esta es como la democracia, ¿no? O sea, nos hacen creer que somos libres, pero solo hay que elegir entre un bloque u otro, pero pues entonces no hay tanta libertad. Pues un poco es así. Entonces hay preguntas que podemos decirles a los demás que nos ayudan a ser mucho más persuasivos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi hijo se vaya a bañar y yo sé que va a decir que no, le puedo pedir entre A o B opciones, ¿no? Oye, hijo, ¿quieres irte a bañar con tus juguetes? ¿O quieres irte a bailar, a mañar, bailando? Y entonces yo le creo la ilusión de que le estoy dando a elegir entre A o B, pero realmente lo que quería es que se bañara. Cuando yo hago eso, estoy haciendo que la persona sienta que está decidiendo cosas. Entonces, hay veces que no se puede, pero yo sí le puedo decir a alguien que quiere una cita, le digo, oye, ¿y qué horario prefieres? ¿Por la mañana o por la tarde? Ahora, cuando un colaborador está llegando tarde, por ejemplo, yo le quiero decir que está llegando tarde, yo puedo hacer todo un diálogo, ¿no? Esto no es tan sencillo de hacer, pero yo le puedo decir, oye, Juanito, ¿y cómo quieres que te recordemos? ¿Como una persona puntual, ordenada, trabajadora? ¿O como alguien más bien impuntual, fodongo, informal? ¿Cómo quieres que te recordemos? Va a ser muy difícil que la persona me diga, no, yo quiero que me recuerdes como un informal. ¿Mm? Muy probablemente diga, no, pues quiero que me recuerdes como alguien formal, como alguien puntual. Bueno, ¿y qué crees que tienes que cambiar? ¿Crees que llegando tarde todos los días te vamos a recordar así? ¿O tendrías que mejorar la forma en la que llegas y el horario en la que llegues? No, pues yo creo que tengo que llegar más a tiempo. Entonces, haciendo un diálogo con preguntas, es como la persona llega a la conclusión a la que tú la quieres hacer llegar, pero cuando una persona descubre su propia conclusión, es mucho más poderosa la conclusión a la que ha llegado. Digo, para lograr hacer esto hay que entrenarse en el diálogo estratégico, pero las preguntas con ilusión de alternativa pueden funcionar. Puedes dar a elegir entre A o B en dos actividades que tu hijo o tu esposo o tu colaborador no hubieran hecho, ¿no? A mí, en mi caso, en mi casa, lo que más me chocaba hacer era recoger las cosas del perro y tampoco me gustaba lavar los trastes. Pero bueno, mi mamá me decía, ¿quieres lavar los trastes o quieres recoger las popos del perro? Bueno, si yo elegía lavar los trastes, decía, de la que me salvé, hasta le vi en la cara a mi madre. Pero hay que elegir entre dos opciones. Entonces, esto es una forma en la que yo puedo hacer que la otra persona llegue a la conclusión, ¿no? Hay veces que vamos discutiendo mi esposa y yo normal en el coche, como todas las parejas. Y digo, oye, ¿quieres que sigamos peleando todo el camino? ¿Falta una hora de viaje? ¿O empezamos a hablar de otras cosas? Claro, hay veces que si está muy enojada, se me puede decir, peleamos todo el viaje. Pero al menos ya, entonces ya no soy yo el que está diciendo, ya no quiero pelear, sino que fue la otra persona la que dijo. Entonces, las preguntas con ilusión de alternativa son muy poderosas. Hay que aprenderlas a hacer. Pero si tú haces preguntas, va a ser mucho más persuasivo. Segunda herramienta. Okay. Se conoce como la herramienta de corrígeme si me equivoco. De hecho, hay un libro que se llama así, en donde están los errores de la comunicación, del profesor Giorgio Nardone, corrígeme si me equivoco. Y eso es una herramienta muy buena. Cuando estás teniendo un diálogo con alguien, es súper útil utilizar el corrígeme si me equivoco. ¿Qué es? Es una paráfrasis. Es decir lo que me acaba de decir, pero con mis propias palabras. ¿Mm? Oye, Paulina, lo que me estás diciendo es que te cuesta mucho trabajo hacer que tus colaboradores entiendan y por eso has utilizado puntualización. Eso es un corrígeme si me equivoco. Hay que decirlo. Corrígeme si me equivoco. ¿No te gusta que te traiga este tipo de flores y prefieres que te traiga rosas blancas con rojo? ¿Es así lo que quieres o hay más? El corrígeme si me equivoco es una herramienta muy poderosa en un diálogo porque genera dos cosas. Primero, le hace sentir al otro que lo has escuchado porque acabas de parafrasear lo que te dijo. Entonces el otro se siente escuchado. No hay nada más bonito en la comunicación como sentirnos escuchados. Y lo otro es que sí puedes corregir el tiro. O sea, a lo mejor yo muchas veces dos personas hablan, una pareja habla y los dos creen que entendieron y cada uno entendió cosas diferentes y vuelve a haber un desastre. Entonces el corrígeme si me equivoco ayuda muchísimo a que la otra persona se sienta entendida. Pero si yo no entendí, también me corrige. Me dice, no estoy diciendo eso. Lo que quiero es que hagas A, B, C, D. Ah, ok, entonces déjame volver a entender. Corrígeme si me equivoco. Lo que tú quieres es que yo llegue temprano y a tiempo para que me recuerden como una persona ordenada y puntual. Sí, vale. ¿Mm? El corrígeme si me equivoco es una herramienta muy poderosa.
El corrígeme si me equivoco no funciona en sarcasmo.
No debo puntualizar.
No.
El sarcasmo es un error en la comunicación.
Sí. Debo de decirlo porque se me antojó para un corrígeme si me equivoco.
Sí, bueno, a ver, entonces.
Seguimos. Tercera herramienta.
Técnica de anticipación. Uh-huh. La técnica de anticipación es una herramienta sumamente poderosa para cuando lo que voy a hacer o decir va a generar algo desagradable. ¿Mm? Si yo solicito una emoción, la echo a perder. O sea, si yo ahorita les digo a ustedes dos, pónganse de buenas, así lo más de buenas que han estado en su vida. O pónganse de malas, muy enojadas, enójense. Pueden fingirlo, pero no van a sentir la sensación. Entonces, cuando yo anticipo una sensación, la sensación desaparece. Yo me acuerdo que un día vi una película que me asustó muchísimo y pues iba de viaje a Ciudad de México, entonces me asusté mucho más, era de noche. Entonces dije, era adolescente, tenía 16 años, quería asustar a mis amigos y dije, la próxima vez que esté en casa, le voy a poner a mis amigos esta película de terror. Entonces dije, esta es la, yo no veo esas cosas, pero esa vez la vi y me asusté mucho. Y dije, esta es la peor película, se van a morir de miedo, van a soñar pesadillas, no van a querer ni terminarla de ver. Entonces es una anticipación de lo que se iban a sentir. Y lo único que logré fue que se burlaran de mí y me dijeran, ¿cómo crees que esto me va a dar miedo? A mi papá le pasa mucho, los Monterrubios somos así muy exagerados. Te digo, te voy a llevar a la mejor taquería de Querétaro, está riquísimo el servicio, las salsas, el pastor buenísimo. Entonces tuvimos la expectativa y cuando va la gente me dice, oye, pues no estuvo tan buena la taquería, ha ido a mejores. ¿Por qué? Porque creamos esta expectativa y luego no la superamos. Esto se puede usar a nuestro favor. Cuando lo que yo voy a hacer o decir va a generar una sensación desagradable, por ejemplo, una crítica o una mala noticia, es bueno anticiparlo, decirle, oye, te voy a decir algo que te va a poner muy de malas. Te voy a decir algo que te va a hacer enojar muchísimo y te pido una disculpa, pero te lo tengo que decir. Y entonces él va a esperar o ella va a esperar que vas a decir algo horrible y quizá comparado con lo que le vas a decir, no es tan doloroso y entonces o no aparece la emoción o aparece menos. Esto okay. Se conoce como técnica de anticipación y es muy poderosa. Hay que hacerlo cuando vamos a decir una mala noticia o cuando vamos a generar algo desagradable, pero cuando vamos a hacer algo o decir algo que va a generar algo bueno, no hay que anticiparlo.
Yo ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los tres rubros importantes para la comunicación? Ya los hablamos tú y yo, pero ¿cuáles son esos tres rubros en los que tenemos que aprender a comunicarnos?
Muy bien. Hay tres niveles en la comunicación. La comunicación con uno mismo, la comunicación con los demás, y los demás me refiero a pareja, hermanos, amigos, o sea, gente con nombre, y la comunicación con el mundo. Y en estos tres niveles siempre me estoy comunicando, ¿no? Decía, ya te había platicado que Paul Vaslavic escribió un libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, y la primera regla de la comunicación es no es posible no comunicar. Es decir, todo lo que decimos, todo lo que hacemos es comunicación. Y la forma en la que camino, la forma en la que me visto, la forma en la que me dirijo, la forma en la que hablo, hasta un te dejo en visto en WhatsApp, mando un mensaje. Entonces, el silencio manda un mensaje, la ausencia manda un mensaje, la presencia también. Entonces, prácticamente todo es comunicación. Y si yo quiero tener una buena comunicación, tendría que ver en qué área de mi vida o en qué nivel de comunicación está mal. ¿Está mal la comunicación conmigo mismo? ¿Está mal la comunicación con los demás? ¿O está mal la comunicación con el mundo? Y a veces, y casi siempre, estamos mal en los tres. Y cada una de esas áreas de comunicación hay que desarrollarlas. Porque hay personas, por ejemplo, en la comunicación conmigo mismo, hay personas que tienen un juez interno bien fuerte y le está diciendo, te equivocaste, qué mal que no eres esto, qué mal que no estás llegando a todo lo que podrías llegar, qué vergüenza que eres tal, tal. Y esa es comunicación con uno mismo. La comunicación con los demás, pues es la más fácil de ver, ¿no? Es la pareja que se pelea, los niños que se pelean, el colaborador que no entiende. Que tú ya lo dijiste, Mónica, que no hay mal entendedor, sino mal comunicador. Porque cuando yo digo al mal entendedor pocas palabras, le echo la bolita al otro. Pero si tú no me entendiste, es que yo he sido un mal comunicador. Yo tengo que ser responsable de lo que comunico. Y sí, pues la relación con el mundo, sí.
No, adelante, sí.
La relación con el mundo, pues es la primera impresión, ¿no? O sea, es que a donde voy no me hablan. Les caigo mal a todo mundo, piensan que soy bien sangrón. Pues sí, eso es tu comunicación con el mundo. No te conocen y ya te hicieron un escáner y a lo mejor ni eres sangrón, pero pues te estás comunicando mal. Las tres áreas de niveles de comunicación son bien importantes de cuidar.
Y de trabajar es importante que lo trabajemos. Yo quiero preguntarte sobre el sesgo negativo de nuestro cerebro. ¿Cómo funciona? ¿Qué nos está engañando?
Mira, hay un montón de sesgos cognitivos. Entonces nosotros no vemos la realidad como es. La interpretamos. Y esa realidad que interpretamos, eso que interpretamos lo asumimos como real. O sea, si yo voy por la calle y digo, tal persona es bien sangrona, yo lo imagino y lo asumo real. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que yo interpreto de la realidad real. Entonces, como todo es, voy a sonar bien exagerado, pero mi maestro dice, todo es autoengaño. Pero hay autoengaños más saludables que otros. ¿No? Pero yo me he autoengañado que soy psicólogo y otros han autoengañado que son así. Y entonces hay autoengaños. Y entonces la realidad es una forma de interpretarla. ¿Por qué es un autoengaño? Porque cada uno la interpreta de diferentes maneras, pero yo no puedo estar en la verdad absoluta. Dentro de estas autoengaños hay un montón de sesgos. Se conocen como sesgos cognitivos y hay unos muy interesantes. Por ejemplo, una persona, mientras más capaz es de hacer algo, más incapaz se siente. Y mientras más ignorante es de hacer algo, más capaz se siente. A mí me pasó que recién estudiando psicología ya sentía que sabía todo y me decía, tráiganme los casos más difíciles, yo puedo con todo. Y ahora que sé más y más y más, voy descubriendo que hay un montón de técnicas, un montón de patologías, un montón de situaciones que ni me atrevo a hacer, ni conozco, ni sé cómo hacerlas. Entonces, es bien divertido porque, por ejemplo, en una organización, las personas más ignorantes son las que se atreven más y las que avanzan más rápido. Y las personas que más saben son las que menos miedo, más miedo tienen a hacer las cosas y menos se atreven, porque como saben todas las cosas en las que se pueden equivocar, no se atreven. Y eso es un sesgo cognitivo. Muchas veces yo he trabajado con gente talentosísima que se muere de miedo y no se atreve. Y muchas veces, incluso a mí me ha pasado que personas que no daría un peso por ellos, digo, no, hombre, esos son unos perdedores, se avanzan mucho más rápido que yo y llegan mucho más adelante y digo, bueno, pues...
Es que uno no sabe lo que no sabe. Entonces, cuando no sabes lo que no sabes, pues piensas que pues, tú ahí le das, ¿no? Entonces no hay como bronca con eso. Oye, ¿y eso estará relacionado con la parte de las etiquetas y el diagnóstico de las etiquetas o eso es otra cosa diferente?
Las etiquetas. Mira, es parte de lo que decimos. Si yo tengo una etiqueta, tengo un sesgo hacia la etiqueta. Entonces, lo que yo espero de los demás genera cambios. La expectativa genera cambios y las etiquetas generan creencias y las creencias generan realidades. En el modelo de terapia breve estratégica que nosotros hacemos, nosotros no estamos casados o prácticamente secuestrados como muchos con el DSM-5 o todos estos manuales de psiquiatría oficiales, porque son muy etiquetadores, ¿no? Entonces tú vas al psiquiatra y ya sales trastorno límite de personalidad con bipolaridad alfa y omega con trastorno TDA. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le dices a tu mente, yo soy eso, en los sesgos cognitivos te ayudan a encontrar eso que confirma la etiqueta, ¿no? O sea, esto le sirve mucho a los horóscopos que te dicen, Aries, tuviste un año muy bendecido y el que sigue va a seguir igual de bendecido. Y entonces tú dices, ¿cómo lo supo? No es que cómo lo supo, sino que tus sesgos cognitivos hacen encontrar todo lo que se parece a lo que me has dicho. Ah, voy a buscar las bendiciones que tuve en el año pasado. Pero si yo hubiera dicho lo mismo, Aries, tuviste un año de la fregada, tuviste mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos fracasos, también va a decir la misma persona, ¿cómo lo supo? ¿No? Si yo en terapia le digo a alguien, ¿sufriste mucho por un hombre? Al 99% de los humanos en este planeta van a decir, ¿cómo lo supo? Pero es una trampa, es un sesgo cognitivo. Entonces, la etiqueta funciona así. Hay un estudio muy bonito que hicieron en una escuela en Estados Unidos, que el primer día de clases a los profesores les entregaron una lista falsa elegida al azar de niños superdotados. Y entonces, al final del ciclo escolar, hicieron pruebas y resultó que la mayoría de los niños que estaban en esas listas falsas habían salido superdotados en la realidad. Resulta que el profesor, como tenía la etiqueta de superdotado de los niños, los trataba diferente, los hacía pasar más al pizarrón, les daba tareas más difíciles, les ponía más atención. Si el niño no entendía, no decía ese niño tonto, decía, no entendió, tengo que explicar de otra forma. Y eso repetido todos los días generó una situación real. Entonces hay que tener mucho cuidado con los estereotipos, las etiquetas que nos ponemos y las etiquetas que le ponemos a nuestros colaboradores y las etiquetas que le ponemos a nuestros hijos, porque sin querer muchas veces podemos hacer que se conviertan en realidad. Entonces, bueno, nosotros nuestro modelo no estamos etiquetando, sino que estamos viendo cómo funciona el problema y cómo lo resolvemos.
Oye, pues muchas gracias. Vamos a cerrar un poco este episodio porque es mucha información. Y quisiera yo que nos ayudaras a hacer el comercial de los cursos que das para que alguno de nuestros escuchas que está por ahí, que le interesa todo este tema de mejorar su comunicación, empezando con la de uno mismo, pues aquí contacte Eduardo. Adelante, Eduardo.
Mira, ahorita vamos a abrir un grupo en Guadalajara le vamos a llamar Academia de Estrategas. La verdad es que me empezaron a buscar ya desde la pandemia muchos ejecutivos o directores o dueños de negocios que querían desarrollar mejor su performance de comunicación y de toma de decisiones. Entonces, bueno, estamos abriendo un grupo muy interesante en Guadalajara que va a empezar, ya casi empieza, vamos a empezar el jueves 2 de mayo, ahí por la tarde, el juevesito por la tarde, un taller de 5 horas, van a ser 4 talleres y acompañamiento uno a uno, porque nosotros creemos que no es suficiente recibir la teoría, sino que hay que ver cómo bajarla. Y pues bueno, quien esté interesado, que esté al nivel más de ejecutivo, directivo o que sea dueño de negocio, en desarrollar más su performance, tanto de resolver problemas como de comunicación, creo que le podría caer muy bien este tipo de talleres.
¿Y dónde más? Si no alcanzan a este, ¿dónde te buscan o dónde obtienen información?
Mira, si no alcanzan a este, tendría que empezar a tener ya un canal de Instagram o algo así, porque hasta ahora todo ha sido de boca en boca y no existo en internet. Entonces, bueno, voy a ver qué hago para empezar a hacerles llegar esta información. Pero bueno, en el momento en que se abra algo nuevo, quizá podría enviarles la información a ustedes y a ver si me ayudan a compartirla.
Nosotros les ayudamos a compartir en nuestro Instagram la información del doctor Eduardo Monterrubio. Doctor Eduardo, un último mensaje sobre la comunicación que se nos haya pasado por aquí preguntar, algo que nos quieras dejar para que escuchen.
Sí, invertir en mejorar tu comunicación es, si no exagero, la mejor inversión en la que puedes hacer en tu desarrollo personal. Si tú comunicas bien, vendes bien, transformas a las personas, mejoras tu relación de pareja, mejoras tu relación con tus hijos, mejoras la relación con los colaboradores. Un mundo de oportunidades se abre si tu comunicación es buena. Y la buena comunicación es la que hace que el otro tenga el cambio que yo quiero que tenga. No nada más hacerla entender, sino hacerlo cambiar. No es suficiente hacerte entender que cada caso tras la puerta me pongo de mala, sino hacerte cambiar esa actitud. Entonces, inviertan en su comunicación. No es algo que nos enseñan, no es algo que hay gente que le sale natural, pero si eres de los que no le sale bien, no te preocupes. Yo era muy torpe comunicándome, era el típico nerd que no sabía comunicarse con nadie en la secundaria, y la comunicación es algo que se puede aprender, desarrollar, y hay técnicas para mejorar. Entonces yo los invitaría a invertirle tiempo, dinero, esfuerzo y energía a mejorar su comunicación.
A curiosear, ¿qué libro nos vas a dejar por último como pantallazo para leer, estudiar?
Mira, yo les recomendaría este libro de Corrígeme si me equivoco. Es un libro muy bonito. Es un libro que está principalmente para temas de pareja, del profesor Giorgio Nardone. Es un libro chiquito. Yo siempre digo fácil de leer, pero bueno, luego cuando eres especialista en un tema todo se te hace fácil de leer, pero yo creo que es fácil de leer. Y ahí vendrán los errores de la comunicación mucho más expresados y muchas soluciones para mejorar tu comunicación. Y ese es el libro que yo considero más fácil de leer para introducirte en este tema. Corrígeme si me equivoco, okay, de Giorgio Nardone.
Muchísimas gracias por todo lo que nos informaste el día de hoy. Nos leíste la cartilla y nos diste soluciones, lo cual está súper bien.
Sí.
Pues muchísimas gracias, doctor Eduardo Monterrubio. Gracias a todo el auditorio que nos escucha. Ayúdenos a compartir este episodio a quien crean que les puede servir. Y pues bueno, esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.